todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, para todas, por Radio Universidad y con la complicidad de un montón de radios de todo el país. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo
bien?
¿Todo
en orden? Muy bien. Esperando el fin de semana, después de una semanita... digamos, no vamos a decir complicada, pero agitada. Pero bien, sí, sí. Muy bien, empezando el mes de agosto.
Empezando agosto, el mes de los vientos, hay que pasar agosto.
El mes de los vientos, eso decían, ¿no? Las viejas de antes decían, hay que pasar agosto.
Sí. Ya venimos pasando julio, hay que pasar agosto, capaz que septiembre, octubre también.
Y
octubre
se complica
también. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al mal tiempo, buena cara. Porque la verdad que tenemos temas medio complicados. El jueves, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, murieron dos educadores, una vicedirectora, un auxiliar escolar, una verdadera tragedia absolutamente evitable, directamente relacionada con el estado de delicio de las escuelas en general, en este caso de una escuela, ¿no? Una explosión.
Sí, fíjate vos que nosotros cuando estábamos produciendo La Tiza para hoy, la intención era hablar con los compañeros del SUTEBA para que nos contaran cómo estaba el tema de su discusión salarial, este tema de la amenaza del Ministerio de Trabajo con una multa por el tema de la conciliación obligatoria, cómo estaba la relación SUTEBA, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta era la intención. Bueno, obviamente que vamos a también tratar un poquito ese tema, pero el tema se lo lleva lo que estás relatando vos, lo que pasó el jueves pasado en esa escuela de Moreno, que lo importante que lo hablábamos también con los compañeros delegados de la Bulaya, en la que yo estuve el día jueves pasado, donde cuando uno discute paritarias, también discute, no solo discute salarios, sino también condiciones. Y este es el tema que nosotros venimos repitiendo, nosotros lo hacemos en la provincia de Córdoba, como lo hacen los compañeros en Buenos Aires, como lo hacen los compañeros en todo el país, que es tan importante las condiciones de trabajo como el salario, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, lamentablemente vamos a tener que hablar de este tema, y sabremos un poco más de detalles de lo que allí pasó.
Bueno, vamos a ocuparnos también de lo que se viene. Ya se cumple un año de algo que es un clásico, lo decimos siempre, es la edición número 19 del Congreso de Educación de la Carlota. Pensando la escuela, esta vez va a ser el
Pensando la escuela, llamador. Es exactamente, del Congreso número 19 en la Carlota. Bueno, como vos bien lo decías, ya es un clásico. Vamos a hablar con la compañera Patricia Doldán, que es la secretaria general del departamento Juárez Celma, que es uno de los coayudantes o coequiper de ese congreso, que se hace en conjunto con el Instituto Nuestra Señora del Merced y de la Municipalidad de la Ciudad de la Carlota, conjuntamente con la UPC en este caso. Así que bueno, vamos a hablar con Patricia para ver qué está programado para la semana que viene, para este congreso que todo el mundo espera, que el año pasado tuvo 800 asistentes. Inscriptos
y asistentes, mira
vos. Así que bueno, vamos a ver este año la cantidad de compañeros, que seguramente va a ser mucha, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando del decreto que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas y le da actividad en lo que hace la seguridad interior. Hemos abordado el tema desde la óptica política, la relación con los pasados 70. Conviene también hacer una revisión desde el punto de vista del derecho de este tema, ¿no?
Totalmente. Cuando estábamos produciendo La Tiza en estos días, Oscar aportaba la posibilidad de que tuviera el compañero y abogado nuestro del sindicato, Luis Fanchín, quien conoce mucho estos temas, sobre todo no solo por ser abogado, sino por ser un militante también. Y él manifestaba, Oscar, la interesante visión que tiene desde lo legal y desde lo político también, el doctor Luis Fanchín, así que lo vamos a tener hablando de este tema, que seguramente nos va a aportar claridad al momento de que cuando uno pueda hablar de estos temas, lo hable con todos los elementos
sobre la mesa, ¿no? Bueno, además tenemos como siempre cronograma de pagos, jornada de luto en el país, en la jornada de viernes, por lo de Moreno, la información de nivel medio, modalidad técnica, la revista Educar que se ha presentado, recuperación es un hecho de ayer también, la recuperación del nieto número 128 de Abuelas de Paz, Plaza de Mayo. Hay paro universitario, la elección de la que hablábamos los otros días con Carlitos, la elección de delegados escolares, capacitación, bueno, y un montón de cuestiones más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo decíamos en el comienzo, uno de los temas que anticipábamos en el sumario. Se viene nuevamente, y en su edición número 19, el Congreso de Educación de la Carlota, así se lo conoce. En este caso, el 19º Congreso de Educación, pensando la escuela que organiza UPC en conjunto con la Municipalidad y el Instituto Nuestra Señora de la Merced. Está Patricia Doldán, que es la secretaria general de la Delegación Juárez Celman. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás vos?
Bueno, decíamos, es un clásico, 19 años y ya para esta época lo esperamos al Congreso de la Carlota, ¿no? Este año, pensando la escuela, ¿por qué ese lema, Patricia?
Bueno, en realidad pensando la escuela es el lema de todos los años, digamos es la mitad del lema. Este año es pensando la escuela, desafíos y oportunidades. Bueno, como bien decías vos, 19 años de este congreso, como siempre en agosto, en esta oportunidad lo extendimos un poquito más, va a ser el viernes 10 y el sábado 11 de agosto, aquí en La Carlota, en el gimnasio del Club Central Argentino. Bueno, la organización es con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y con el Instituto de Formación Docente, el Instituto Mercedario que tenemos aquí en La Carlota, y por supuesto con nuestra delegación de UPC.
De Juárez Celman. Patricia, desafíos y oportunidades, ¿a qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo con el que parten en el Congreso?
Mira, este año, bueno, nos convoca este lema, ¿no? Desafíos y oportunidades. En realidad es el desafío de encontrarnos, el desafío de escucharnos y es la oportunidad de conocernos, el desafío de despertar este deseo de saber, de desear capacitarse, el deseo también de poder construir con el otro, el desafío de desaprender lo que aprendimos y construir con nuestros compañeros nuevos conocimientos. Por eso, ¿no? Lo tomamos como una oportunidad, este congreso, pero también como un desafío, abrazarlo, este desafío, la oportunidad de pensarnos, de repensarnos para hacer, para soñar, para vivir la escuela.
Bien. Patricia, ¿qué panelistas y qué temáticas así específicas van a abordar? ¿Qué destacarías?
Bueno, este año, como todos los años, tenemos conferencias magistrales y tenemos talleres. Pero también quiero destacar que este año vamos a tener en espacios simultáneos, en actividades paralelas, talleres con jóvenes y charla abierta a la comunidad. Entonces, como que este congreso no solo se va a centrar en lo estrictamente pedagógico, en la mirada del docente, sino que vamos a interactuar con los alumnos, con los jóvenes y con la comunidad toda. Creo que es el detalle para destacar este año del 19º Congreso. Y bueno, conferencias, tenemos conferencias de Graciela Lombardi, de Horacio Ferreira, de Inés Aguerredondo, de Alejandro Carlos Santander. Y luego tenemos talleres donde se van a abordar distintas temáticas, como por ejemplo evaluación institucional con Liliana Abrate, que es de nuestro instituto, las escuelas y la familia, la cultura de la indiferencia, el juego como facilitador de los procesos grupales, construyendo otros horizontes posibles, la escuela en tiempos del derecho de aprender. Bueno, tratamos de hacerlo lo más abarcativo que pudimos para generar oportunidades también en este desafío para todos los docentes que asistan al Congreso en la particularidad que cada uno tiene en su lugar de trabajo.
Está bien. Patricia, ya están abiertas las inscripciones, ¿cómo les está yendo con eso?
Muy bien, las inscripciones ya hace de antes del receso invernal que están abiertas, se está inscribiendo en la delegación, se está inscribiendo en la Secretaría de Cultura y también se hace a través de una página web.
Ajá.
Así que bueno, hemos tratado de agilizar ese tema y también cuando los compañeros se inscriban van a tener que completar una planillita donde ahí van a, además de colocar sus datos que nos va a facilitar para la organización próxima, el próximo año, ver de cuántas modalidades o niveles asisten, qué talleres o qué espacios de debate en los que ellos quieren participar.
Bien.
Para no saturar algunos espacios y, bueno, por ahí empobrecer otros, ¿no? Ser más una distribución más homogénea.
Equitativa,
sí, en todos los talleres.
Está bien.
Porque, bueno, por ahí hay más inclinación hacia uno o hacia otro. Pero lo que pretendemos, sí, es que funcione como taller.
Bien.
Porque si no, se transforman por ahí en mini conferencias.
Claro.
Por la cantidad de participantes. Bueno, así que estamos muy entusiasmados con este nuevo desafío que tenemos como Congreso y, bueno, la oportunidad de poder encontrarnos con los compañeros del departamento, de los departamentos vecinos, de la provincia, de otras provincias que participan, brindando estrategias, herramientas o un espacio de reflexión donde nos podamos repensar a nosotros como trabajadores de la educación y a nuestros alumnos como sujetos de derecho, en que todos tengan la misma oportunidad para acceder al conocimiento.
Bien, todavía hay lugar, es decir, se puede participar.
Sí, todavía hay lugar, los estamos esperando, tenemos toda la semana que viene abiertas las inscripciones.
Bien.
Así que, bueno, comunicándose con nosotros o con la Secretaría de Cultura, bueno, allí los vamos a informar. Lo que yo siempre, bueno, anticipo es que aquellos compañeros que se quedan del viernes al sábado por las distancias, vayan previendo el tema del alojamiento.
Claro,
¿no?
Está bien.
Porque a veces nos vemos, si bien hemos puesto en funcionamiento otros mecanismos, como cuando se agotan los hoteles, el tema de casas de familia o de otros docentes que se abren para recibir a docentes que vienen de otras localidades, bueno, vayan previendo también eso.
Bien. Patricia, te agradecemos muchísimo y que sea un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias y quiero destacar algo,
sí,
si me das un minutito. En este congreso, bueno, este congreso se empieza a trabajar desde febrero para ir, bueno, primero viendo la temática y después concretando con los disertantes. Y en este trabajo no solo participa la Secretaría de Cultura, sino la delegación, y en la delegación con el Consejo, ¿no? Trabajamos todos aportando al Congreso. En el Congreso va a haber un stand, que siempre lo presentamos todos los años, donde allí mostramos todas las publicaciones de UPC, y además, este año, en la primer parte, el viernes por la mañana, hay una compañera que tiene uno de los artículos en el libro La Escuela Construye Aprendizajes, que es Adriana Mistó, entonces ella va a hacer también la presentación del libro y la presentación de su experiencia pedagógica en una escuela rural.
Bien.
Y en este trabajo, destacar la colaboración de la compañera Mónica Rocha, que es la Secretaria de Cultura y Prensa de nuestro Consejo.
Bien, bueno, ya seguramente la semana que viene vamos a estar ahí in situ cuando ya esté culminando el Congreso. Te mando un beso, pues, y muchísimas gracias.
Buenísimo, los esperamos y esperamos a todos los compañeros docentes. Un
Patricia
abrazo.
Doldán, Secretaria General de la Delegación Juárez Celman, anticipándose a lo que será la edición 19ª del Congreso de Educación Pensando la Escuela, Desafíos y Oportunidades de la Carlota.
Levántate y mira la montaña.
León Gieco.
De dónde viene el viento, el sol y el agua.
Plegaria a un labrador.
Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma.
A un labrador lo que estaba haciendo León Gieco.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves se produjo una explosión producto de una fuga, de un escape de gas en la escuela 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Allí perdieron la vida la vicedirectora del lugar del establecimiento, Sandra Calamano, de 49 años, y un auxiliar, un portero, Rubén Orlano Rodríguez, de 45 años. Este viernes hubo paro en toda la provincia de Buenos Aires, por las condiciones edilicias, fundamentalmente en las que se encuentran las escuelas. Esta falla había sido denunciada en repetidas oportunidades, trascendió que en al menos 6 oportunidades se había denunciado que había problemas con el gas, y hubo también una jornada nacional de luto convocada por CETERA. Está María Laura Torres, que es secretaria general adjunta del SUTEBA, el gremio que nuclea a los docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos un poquito en qué contexto está esta escuela, la escuela 49 de la localidad de Moreno, qué tan grande es.
Bueno, es una escuela en el conurbano bonaerense, en el corazón de un barrio humilde, de uh-huh. trabajadores que en este contexto también están perdiendo el trabajo. Uh-huh. Una escuela que no ha tenido las condiciones dignas para que nuestros compañeros docentes enseñen y para que nuestros alumnos aprendan, y aparte en una situación de riesgo, y entonces pasa lo que pasó, que no fue un accidente. Esto fue desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque fue denunciado, pero no solamente la escuela de Moreno, que aparte fue parte de una de las escuelas que nosotros llevamos hace ya 2 meses, frente a la Dirección General de Escuelas, habíamos hecho una denuncia que se llamó el carpetazo, donde llevamos como frente unidad una carpeta por cada situación grave que estábamos viviendo en la provincia, y una de las carpetas era la situación de infraestructura con un relevamiento serio de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Más las reiteradas veces que la directora de la escuela, que el director de la escuela y la vicedirectora denunciaron ante el Consejo Escolar, un Consejo Escolar en la provincia de Buenos Aires, de Moreno, que está intervenido. ¿Quién lo interviene? La provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobierna la provincia de Buenos Aires? La gobernadora Vidal. ¿A quién pone? A una persona del gobierno de la señora Vidal. O sea que responsables hay y un montón. Yo hoy no tengo mi mejor día. Venimos del entierro de los dos compañeros, de Rubén y de Sandra. Pero estamos atravesados por un inmenso dolor, indignación y mucha bronca. Mucha bronca porque esto que nos pasó se podría haber evitado.
Totalmente. María Laura, entonces hubo reclamos, los habituales que hace quien está al frente de la escuela, pero aparte hubo como gremio a partir de un relevamiento, una carpeta con reclamos que iban con el problema de infraestructura, que por ahí hasta excedían lo meramente del gas, es decir, era una escuela que tenía problemas de infraestructura.
Sí, sí, es más, en la presentación que hicimos nosotros, era una de las escuelas que tenía una situación de, creo que desborde de pozos o alguna, era otra cuestión. Pero aparte, bueno, cuando empezó el tema, lo que pasa es que nunca nos escuchan. Cuando salen a hablar por los medios de comunicación, el ministro de Trabajo, el director general de escuelas y la propia gobernadora, plantean solo el tema salarial. El tema de infraestructura para nosotros es un tema muy sentido porque tiene que ver con las condiciones de trabajo cotidianamente de nuestros compañeros, pero también las condiciones de enseñanza que tienen nuestros alumnos. ¿Cuál es ese lugar esperable para ir a aprender en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires? Así que siempre ha habido una denuncia muy, muy fuerte. Es más, tenemos todo documentado. Hemos pedido reiteradamente reuniones de comisiones técnicas de infraestructura al ministro de Trabajo, nunca tuvimos una sola respuesta. Yo ayer mostraba en un programa de televisión una fotografía que da cuenta de cómo nos reciben y cómo nos atienden, tanto la gobernadora como el director general de escuela, a rejas cerradas y con un candado, así nos atienden, mandando a un empleado a recibir las cosas que nosotros presentamos. Cuando digo nosotros, digo el SUTEBA, digo la Federación Sarmiento, digo SADOP, digo UDOGBA y digo AMET. A ver, somos sindicatos en un frente de unidad que representamos a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así atienden a los docentes. Yo, mira, si hay una palabra que hoy me surgió, aparte del dolor, es desprecio. Yo siento que nos desprecian. Siento que el gobierno de la señora Vidal desprecia a los docentes.
María Laura, hubo la explosión se dio antes del horario de ingreso de los chicos, ¿verdad?
La explosión se dio minutitos antes de que los chicos entraran, minutitos, porque hoy nos contaban en el velatorio y en el entierro de los compañeros, las mamás y los papás desgarrados, nos contaban que, bueno, que estaban ahí, que estaban llegando, algunos estaban en la puerta, vieron volar a la directora por los aires, pibes de primero, segundo, tercer grado, literalmente. La explosión, el cuerpo del compañero quedó en el patio y de la directora atravesó el paredón de la escuela, cayó para el otro lado. Estos vieron nuestros pibes, que estaban todos... Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando estábamos despidiendo a la compañera, una mamá, mientras estaba bajando el cajón, pidió que la despidiéramos recitando la oración a la bandera. Y todos los pibes se pusieron a recitar la oración a la bandera. Así fue la despedida de Sandra. Y con un aplauso enorme fue la despedida de Rubén también.
Bueno, es muy difícil. La vida sigue en la escuela. Volverán a dar clases. ¿La escuela ha quedado en condiciones?
No, para nada.
No se puede.
Es imposible. Es imposible. Ahora los compañeros se reunieron con los docentes de la escuela y van a ver bueno, ¿cómo sigue esto? Sigue igual con Sandra y Rubén, ¿no? Con,
sí, sí.
Con la esperanza, con los sueños de ellos, pero la escuela está destruida.
Claro. ¿Y cuántos
hoy
chicos?
Armo, sí.
¿Cuántos chicos iban
no,
ahí?
No sé la cantidad de chicos. No sé. Hoy se armó un comedor en un lugar vecino que solidariamente le prestaron a la comunidad, pero los chicos no pueden perder un día de clase.
Sí, sí.
Y entonces tienen que... Hoy no había nadie de las autoridades educativas, nadie. O sea, los maestros, los padres, la comunidad. Uh-huh. Así que no sabemos cómo sigue el lunes. Hoy le preguntábamos, los padres nos preguntaban a nosotros, ¿cómo sigue? Y no sabemos cómo sigue el lunes, en términos reales, ¿no?
Sí, sí,
obviamente
correcto.
Que la escuela no está abierta para nada.
Sí, sí, claro. María Laura, te saco de este tema y te llevo al conflicto general, porque ha sido una semana complicada con una multa sumamente onerosa que le han impuesto al gremio por bueno el largo conflicto que tiene la provincia. ¿En qué situación se encuentran con eso?
No, bueno, hasta acá han querido el día martes y el lunes tapar el sol con la mano y la verdad nosotros estábamos en una acción que convocó la CETERA en el marco de otras 5 provincias. Concretamente no hemos recibido todavía en nuestro sindicato ninguna comunicación oficial.
Uh-huh.
Que igual nos parece que estamos convencidos que es una, no solamente es ilegítimo, sino que aparte es ilegal. Uh-huh. Que suceda una cosa así, ¿no?
Uh-huh.
Pero no nos van a callar ni nos van a parar, vamos a seguir con más fuerzas todavía peleando por lo que nos corresponde, que aparte es un derecho, tanto en el ámbito nacional, por lo que discutimos fuertemente, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, paritaria nacional, incentivo docente, y la resolución de todos los conflictos provinciales, porque no es la única la provincia de Buenos Aires, y en el orden provincial vamos a seguir peleando por todos los puntos, infraestructura, comedores, la situación de los cargos docentes, y obviamente el salario que uh-huh. tenemos congelado desde diciembre del 2017.
María Laura Torres, Secretaria General Adjunta de SUTEO. Te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo a todos.
María Laura Torres, Secretaria General Adjunta de SUTEBA.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, fuerte la nota con María Laura, ¿no? Muy, muy conmocionada todavía porque, bueno, está muy fresco en la retina lo que le tocó vivir en lo que fue el velorio y el entierro de estos dos trabajadores, estos dos, un docente y un auxiliar docente, una docente y un auxiliar docente que volaron por los aires, literalmente, producto de la explosión. Información, cronograma de pagos, Fabián.
Sí, bueno, cronograma de pagos, una información un poco más agradable. Mm. El martes pasado 31 cobraron sus haberes los compañeros jubilados y los activos. Comenzamos el cronograma el día jueves 2, continuó ayer día viernes 3 y continúa el día lunes 6, que culminaría, digamos, a ver... Jueves 2, inicial primaria adulto y áreas centrales. Viernes 3, media especial técnica artística superior y universidad provincial. Y el lunes 6, DIPE y trabajo.
Bien. Bueno, hay problemas en las universidades también, ¿no? No comienzan el segundo cuatrimestre.
Así es. Buenos días de mi parte. Me sumo a la mesa. Acá estamos. Bien, bien, bien. Pasando un... buen sábado acá.
Bien.
En consonancia con la CONADU y la CONADU Histórica, el ADIU, que es el gremio de docentes e investigadores de la Universidad de Córdoba, confirmó un paro que comienza la semana que viene, o sea, el lunes 6 de agosto, por la demanda salarial docente. Aparentemente es un paro por tiempo indeterminado.
Uh-huh.
Volverán a dar clase cuando haya una propuesta atendible. No hay respuestas convincentes del gobierno. Dijeron hace 60 días que no hay convocatorias a paritarias. Javier Blanco, quien es el secretario general de ADIUC. Bueno, si no se resuelve la situación, obviamente está previsto que no inicie el segundo cuatrimestre, solo las escuelas secundarias universitarias harán paro el 6 y luego iniciarán las clases. Pero en la universidad no inician el segundo cuatrimestre por el conflicto salarial.
Bien. Bueno, el jueves 2 se presentó en el Zoom del LISIEC la revista Educar, de la que hemos hablado aquí tanto. ¿Estuviste allí, Oscar?
Allí estuvimos, sí, un lindo acto, ¿no? Le hemos comentado en alguna ocasión a la revista Aquí. Allí estuvimos con la presencia de algunos de los protagonistas de la misma, obviamente todo el staff, la Junta Ejecutiva de UPC, algunos compañeros del interior, y estuvo Gonzalo Gutiérrez, quien es el director del ICIE, que además es el director editorial de la revista, que hace la nota central que hemos comentado aquí, que le hicimos una nota. Estuvo también el profe Guillermo Zurita, que es el director de las orquestas barriales. Uh-huh. Tocó una de las orquestas en el inicio, fue muy emocionante ver a los chiquitos tocar de Barrio Maldonado, de Barrio Müller, de esa zona. La verdad que es un trabajo impresionante, y bueno, después hizo un panel junto con Gonzalo y con Octavio, se me fue el nombre ahora, una laguna, y no lo tengo anotado, pero quien es coordinador del área de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Uh-huh. Y también escribe una nota interesante en la revista, y entre los tres hicieron un panel bastante interesante, luego respondieron preguntas. Así que bueno, estuvo muy, pero muy linda, emotiva, con la presencia de los chicos de la orquesta, y bueno, obviamente después se repartió la revista, que es de entrega gratuita para los afiliados de UPC.
Todavía hay para repartir.
Quedan todavía,
algunas quedan.
No muchas, pero sí, quedan. Aparte de las delegaciones, en el interior obviamente se han llevado revistas, búsquenlas porque realmente...
Y es si una... no está en la página...
Está también para descargar PDF. Sí. PDF, ¿no? Lo pueden consultar. Lo que digo, es una revista muy importante para consulta, no solamente pedagógica, sino también política, uh-huh, en el sentido de la política educativa. Pero está muy interesante.
Bien. El Cuarteto Supay, la Chacarera de las Piedras.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas. Y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, el churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Ahí estaba la Chacarera de las Piedras, la versión que hacían los muchachos del Cuarteto Supay.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, más información. ¿Qué noticias hay para nivel inicial y primario respecto de cargos concursados?
Bueno, ahí la Secretaría de Nivel Inicial y Primario ha decidido hacer una acción gremial el día lunes, o sea, el día lunes 6, a las 12 horas frente al panal, con los compañeros que han concursado de las regiones segunda y cuarta. ¿Por qué esto? Porque ya llevan más de 6 meses la demora de la posesión de cargos de estos compañeros que han concursado y que han ganado sus cargos legítimamente, y que el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, no los pone en sus funciones. Los compañeros están perdiendo salarios, están perdiendo, bueno, un montón de cosas que ya deberían estar. Vivimos diciendo que las escuelas necesitan estar dotadas de personal, y cuando los compañeros han concursado, han ganado legítimamente, no los ponen en sus funciones. Así que bueno, la Secretaría a nivel inicial y primario ha decidido el día lunes hacer una presentación en el panel, donde vamos a estar ahí a las 12 horas con los compañeros secretarios generales de los departamentos que conforman las regiones segunda y cuarta, y los compañeros afectados ahí frente al panel, para entregar una nota y pedir formalmente la regularización de esta situación, que ya debería estar solucionada hace mucho tiempo.
Muy bien. Bueno, una gran noticia. Abuelas siguen recuperando nietos. En este caso es el número 128. Se confirmó ayer al mediodía la recuperación.
Así es, su nombre es Marcos, es hijo de Rosario del Carmen Ramos, quien en junio de 1976 fue desaparecida en la provincia de Tucumán. Obviamente esto en la última dictadura militar. Para mí es la restitución del amor no vivido hace 42 años, dijo, expresó Camilo, que es uno de los hermanos de este muchacho, ya que se reencontró con su familia de origen. Ya sabremos, por supuesto, ya nos estaremos enterando más detalles de esto, pero bueno, como siempre, es una enorme buena noticia, un nieto más recuperado por las abuelas, ¿no?
Un chiquito que le había sido robado ya tenía 5 meses, ¿no?
Sí, así es, lo que...
No estaba en la panza de la mamá, entonces tenía 5 meses.
Sí, ya había nacido.
Había nacido, sí.
Bueno, esto... claramente hace a lo que hacían los militares en ese momento, ¿no? Hacer estas cuestiones que no solo tenían que ver con parir dentro de un lugar carcelario, sino también cuando ya estos bebés estaban nacidos, ¿no? No había límites en eso. Por eso este tema de las Fuerzas Armadas en la calle sigue siendo todo un tema.
Sigue generando lo que genera.
Sigue generando lo que genera, ¿no?
Bueno, el viernes 13 se realizó en Cruz del Eje el festejo del Día del Niño.
Así es, desde las 18 horas con animación del payaso Chuleta Costeleta.
Ah, bueno.
Chuleta Costeleta. Hubo juegos y regalos y se ofreció una rica merienda para alrededor de 120
Chuleta
niños.
Chuleta Costeleta, ¿qué tal?
Está muy bueno el nombre, Chuleta Costeleta. Sí. Hijo de los afiliados, bueno, la delegación 11 sorteó una bicicleta entre los asistentes. Ya varias delegaciones están programando, no con Chuleta Costeleta, pero con otros.
Seguramente. El dúo Papa Frita, dice.
También, el dúo Papa Frita está solicitado para los chicos. Exactamente, hemos tenido mucho éxito gracias a nuestra querida directora, que nos ha encontrado nuestra beta de talento humorístico, digamos.
Sí. Bueno, y hay varias delegaciones, ¿no? Que van a llevar adelante celebraciones especiales.
Así, están confirmadas el 3 del 8, bueno, lo que le damos recién Cruz del Eje, el 23 del... El 23 y 24 en Unión, el 25 en Tercero Arriba, el 25 también en Río Cuarto y el 26 en Punís.
Bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el 23 de julio fue, sí. Macri anunció la medida y el martes se publicó en el boletín oficial el decreto 683/18. ¿Qué es lo que hace ese decreto? Modifica, deroga decretos anteriores y de alguna manera, y ahí lo vamos a charlar con Luis Fachín, tergiversa el sentido de una ley que data de los primeros 80, del retorno de la democracia, aquella ley que se aprobó en tiempos de Alfonsín con un amplio consenso en el Parlamento Nacional, mediante la cual, y en términos conceptuales, se le ponía un límite casi absoluto a las Fuerzas Armadas en lo que hacía a la seguridad interior, para evitar legalmente que las Fuerzas Armadas osaran hacer algo parecido siquiera a lo que veníamos, ¿no? De lo que había sido la dictadura del 76 al 83. Está en línea Luis Fanchín, que es abogado laboralista, uno de los abogados del gremio. ¿Cómo anda, Luis? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, decíamos en la presentación que modifica, deroga y tergiversa el sentido de las leyes. ¿Qué interpreta usted respecto de este decreto, el 683/18, después si quiere hablamos de lo que significan las Fuerzas Armadas en la calle, pero en términos legales específicamente.
Sí, y hay otro decreto más que salió medio escondido, que es el decreto que modifica la directiva de la Política de Defensa Nacional.
Ajá.
El decreto 703.
El 703, ajá.
Ajá, es anterior.
Es anterior.
703 y 727 son los dos decretos que... Ahora bien, esto tiene que ver, permitime, vamos, en vez de dar largas definiciones, que obviamente si tenés un par de horas, no hay problema.
Pero... Para ahorrar
como
tiempo...
Como dicen ustedes, el tiempo es tirano. Bueno,
sí.
La primera distinción que tenemos que hacer acá es la distinción entre fuerzas de seguridad pública o ciudadana y las fuerzas dedicadas a la defensa nacional o seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad pública o de seguridad ciudadana, o de yo sería más amplio, la seguridad de los habitantes uh-huh. del país, porque los ciudadanos son los que son tienen la ciudadanía, ¿cierto? Acá también tenemos extranjeros que también merecen la protección.
Sí.
La seguridad ciudadana tiene que ver con la con los delitos. Porque el agredido es un habitante que tiene bienes, que tiene una vida, que tiene y que no puede sufrir, o que hay que tratar de evitar que sufra daños en su cuerpo, en su salud, en su vida y en su patrimonio. Eso es policía.
Correcto.
Y de acuerdo con esos elementos se ordena a la policía para precisamente prevenir ese tipo de riesgo y eventualmente, de no poderlos prevenir, de poderlos castigar.
Bien.
Eso determina incluso las armas, los uniformes, las herramientas que tienen que usar, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de defensa nacional, de seguridad nacional, en un aspecto militar, porque la seguridad nacional es un poco más amplio que el aspecto militar, pero por lo menos en un aspecto militar, se trata de defenderse de agresiones externas que atentan contra la integridad o contra la capacidad soberana de decisión del Estado Nacional. Es totalmente distinto. Y eso va a determinar también las herramientas, las armas,
claro,
los uniformes. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos, vamos a decir un absurdo, Brasil nos invade.
Sí.
Entonces el gobierno de Córdoba, que está comprometido con la integridad nacional, manda a la infantería de la policía a enfrentar al ejército brasileño. Y los tipos van con sus uniformes azules, con itacas, con balas de goma, con gases lacrimógenos y de paso de apoyo llevan un par de casos hidrantes.
Claro.
Salvo que los brasileños hayan venido al carnaval de Gualeguaychú.
Sí, los pasan por encima, ¿no? Está claro. Se necesita otro claro, tipo de armamento.
El carnaval de Gualeguaychú está bárbaro porque con los casos hidrantes van a divertir a la gente. Es a la inversa. Ahora que se están haciendo marchas con los pañuelos verdes, los pañuelos azules y los pañuelos naranjas, porque ahora parece que todo el mundo usa pañuelos, de golpe el gobierno de la provincia dice, no, vamos a reprimir esta manifestación porque impide el tránsito. Entonces llama al tercer cuerpo y pide que le manden un par de batallones, ahí un regimiento de infantería aerotransportada y con apoyo de dos o tres cañones 105 y un par de tanques. ¿Te imaginas el desastre que puede llegar a ser?
Sí, suena como un poquito exagerado, o sea, ¿no?
Son cosas,
claro.
Son dos herramientas distintas.
Bien.
Y yendo a lo que es el porqué estas leyes de... Porque en realidad todas estas leyes son cuatro, es una mesa de cuatro patas, que es la ley de...
Seguridad Interior.
Defensa Nacional del año
78,
que lo decías. La ley de Seguridad Interior, que creo que es del año 92. Y la última es la ley de Inteligencia Nacional y entre medio está la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Esto, esa mesa de cuatro patas se hizo sobre una idea. Surgió como consecuencia y la primera ley de Defensa Nacional fue por unanimidad. O sea, todo el Congreso, diputados, senadores, todos levantaron la mano. Fue, en realidad, lo que hay de por medio es el nunca más.
Claro.
Así como se hizo el nunca más para la violación de los derechos humanos, se planteó el nunca más para la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y en la política interior. El decreto este nuevo que ha salido ahora y el decreto 703 que te mencionaba recién, que sí. es el que cambia las directivas del Ejército Nacional, abre las puertas por vía de un decreto para pisotear estos principios esenciales de la ley. Para entender lo que es la ley esta, de la importancia de la Ley de Defensa Nacional, voy a citarlo a dos personas. Alfonsín, cuando promulga la ley, dice, bueno, esta ley se ha hecho para que las Fuerzas Armadas no intervengan en la política interior. Y la otra de un senador radical que se llamaba Balbino Zubiri, que fue el presidente de la Comisión de Defensa, que para graficar cuál era el cambio de doctrina militar que se hacía, dijo, bueno, hasta acá teníamos la doctrina de la seguridad nacional. De lo que se trata es de cambiarla. La doctrina de seguridad nacional apuntaba los fusiles hacia adentro. La Ley de Defensa Nacional apunta los fusiles hacia afuera. Ahí está, en una gráfica impecable, cuál es el objetivo. Proponer de nuevo que las Fuerzas Armadas reemplacen funciones policiales, ahora en la frontera, no sé, en la inteligencia, porque en el aspecto de inteligencia militar es bastante confuso el decreto. En una de esas nos vamos a encontrar que a través de este decreto se empieza a hacer inteligencia interna por parte de las Fuerzas Armadas, que no está mal que se haga inteligencia interna por parte de las Fuerzas Policiales. Esa es su tarea.
Claro, sí, correcto.
No las Fuerzas Armadas.
Doctor, el discurso, se lo pregunto porque usted está empapado de los decretos, el discurso y la justificación del gobierno de alguna manera dicen, o sea, me quedo con lo que decía el senador Zubiri, si uno escucha la justificación del ministro de Defensa o del propio presidente, bueno, podría pensar que los fusiles, ya no fusiles, armas más nuevas a lo mejor, seguirán apuntando hacia afuera porque dice van a estar en la frontera para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Que uno supone vienen desde afuera. ¿Qué dice el decreto al respecto?
No, lo que pasa es que ahí estamos cambiando la esencia de nuestra doctrina militar. La doctrina de seguridad nacional no nace en el 76, fue implementada en las Fuerzas Armadas desde el año 62. Y siguiendo los preceptos de una doctrina de guerra impuesta por Estados Unidos, el enemigo interno. Al volver a plantear acá, en alguna medida, lo del enemigo interno, el terrorismo y el narcotráfico. Sí. No, el terrorismo y el narcotráfico, querido amigo, son delitos. Claro. Y no vienen de afuera. O sea, usted, si conoce algo de Córdoba, puede ir a algunos barrios de Córdoba donde
y hay narcotráfico.
Se vende droga, vaya.
Sí, está claro.
No lo va a atender un venezolano, un iraquí disfrazado o un kurdo.
Sí.
O un mapuche. No, lo va a atender un cordobés que, bueno, anda en la fulería, por así decirlo. Es un delincuente.
Está bien.
Entonces, no creemos enemigos externos. El narcotráfico no es un fenómeno de una agresión a la nación. En todo caso, puede ser una agresión interna.
Claro.
Es un delito. Eso es la policía.
Claro.
Esto es bueno que los docentes lo tengan en claro por una cuestión muy simple, porque hay una cosa que los docentes no se han dado cuenta. O a lo mejor se han dado cuenta, pero no los veo. Los docentes son formadores, pero no solo son formadores de chicos, son formadores de opinión. Porque lo que los docentes le dicen a los chicos lo tiran en la casa. Y cuando lo tiran en la casa forma parte de la elaboración o reelaboración de las cosas que los padres piensan o pensamos. Bueno, yo no tengo hijos, por supuesto, ya a esta altura mis hijos no me pasan bola. Pero que los padres piensan en base a lo que los chicos traen a la mesa en discusión para revalorizar esto y que no pierdan de vista de que la intromisión del ejército en la Argentina durante todo el siglo XX ha sido lo más nefasto, pero no solo para los destinos nacionales, no solo para la soberanía nacional, no solo para la justicia social, no, para la vida cotidiana de los habitantes. Y fíjate vos, hoy, recién ustedes estaban hablando de la recuperación del nieto 128.
42 años después.
Se recupera un nieto que fue robado por el tipo de doctrina que hoy está proponiendo el gobierno nacional volver. Este es un retorno a antes de la dictadura, es un retorno a la doctrina militar de fines de los 60.
Está bien. A propósito de eso, otro de los argumentos del gobierno es que hay que modernizarse, que las Fuerzas Armadas tienen que tener de alguna manera nuevas hipótesis, que de hecho hay nuevas hipótesis de conflicto y por lo tanto deben adaptarse a eso. ¿Cómo funciona esto en el mundo? ¿Qué hacen los militares en el resto del mundo?
Vea, escúcheme. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una prohibición más estricta que la nuestra para la intervención de las Fuerzas Armadas dentro del territorio de Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos propone para los países de su influencia, que es el continente americano al sur del Río Bravo, la intervención de las Fuerzas Armadas como policía.
Claro, sí, sí, sí.
Claro, no, en su territorio no, eso no se hace. Acá los negritos del sur, hagámoslo. Esto es, y esta es una, es un replanteo, es una un revival, un reverdecimiento de la doctrina de seguridad nacional. En aquel momento crearon un enemigo interno que era el comunismo, sí, que en Argentina prácticamente no existía, lo que existía era el peronismo, que en realidad tenía contradicciones muy fuertes con Estados Unidos. Ahora crean un enemigo interno, el RAM, los mapuches, esto que parece que son terribles, ¿no? sí, yo no he ido al sur, no quiero ir porque me imagino que hay retenes ahí donde los indios están con lanzas y te lancean si te pasas de largo. Crean el narcotráfico como un enemigo, crean, no es así. Además, eso, en última instancia, alternativas, si fueran ciertas, y las pongo en discusión, son alternativas delictuales,
de resolución policíaca, claro, está bien. Doctor Franchi, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Le voy a agregar una sola
agregue.
Bajo mi absoluta responsabilidad.
Sí.
En el decreto donde se modifica las directivas nacionales para el ejército, este decreto poco conocido, 703
sí,
de este año, una de las cosas que plantean ahí es, al final del decreto, del anexo, que es un anexo muy largo, una de las cosas que plantean es la reducción del personal de las Fuerzas Armadas y la y redestinar determinados territorios, terrenos que tienen las Fuerzas Armadas. Intuyo que en realidad en el fondo de este decreto que cambia la doctrina militar, lo que está es la posibilidad de un gran negocio. Te tiene un solo dato. Campo de Mayo tiene 4.700 hectáreas, a 30 kilómetros del obelisco.
Claro.
Querido.
Valor incalculable.
¡Qué negocio!
Incalculable.
Por favor, yo quiero... Demen el 0,5% del negocio.
Sí, es verdad.
Con eso garantizo hasta el bienestar de mis tataranietos.
Luis, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Un abrazo, querido.
Luis Franchín, abogado de UPC. Víctor Heredia, aquellos soldaditos de plomo.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón de de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi...
La vieja canción de Víctor Heredia, Aquellos soldaditos de plomo. Sobre aquellos soldaditos de plomo nos estamos yendo, nos queda poco tiempo, pero tenemos, es importante destacar la propuesta de capacitación.
Así es, los cursos que comienzan la semana que viene, el sábado que viene justamente, comienzan en Villa Totoral, el arte bajo la lupa, la experiencia artística, una oportunidad para transformar el aula, en la Bulalle, curiosidad puesta en acción, educación ambiental, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, en San Carlos Minas, Mis Pagos, juego y pedagogía, recreando dispositivos para trabajar en la escuela, en Cruz del Eje, los medios en el aula y el derecho a la comunicación, y en Villa de María de Río Seco, desenredando saberes con dispositivos móviles. Los cursos que comienzan, repito, el 11, el próximo sábado.
Gente, nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.